RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
África Hoy. Un viaje al continente africano en Radio Exterior de España con Mavi Aldana.
Hola a todos, bienvenidos. Hoy nuestro viaje nos lleva hasta Guinea Ecuatorial. Conmigo está ya en nuestros estudios Gustavo Adolfo Ordoño, que es el autor de este libro que tengo en mis manos, Guinea Española, el relato imprescindible de un siglo de historia guineana bajo el influjo de la bandera de España. De ello vamos a hablar y de Guinea Ecuatorial dentro de un instante nada más, en este tiempo que queremos compartir con todos ustedes. África Hoy. Pues vamos a saludar a nuestro invitado, Gustavo Adolfo Ordoño. Bienvenido, ¿qué tal?
Hola, encantado de estar aquí con vosotros.
¿Qué tal ha ido el comienzo de la andadura de este libro? Que una vez que ha cumplido ya el momento de salir a la calle.
Pues en realidad ha sido un proyecto que se ha demorado. Sí, que se ha demorado en el tiempo más de lo que yo deseaba. Más que nada porque quise aprovechar que en el 2018, el 50 aniversario de la independencia de Guinea.
Ajá.
Y ya había publicado en la editorial Almuzara otro libro sobre el pasado español, la Guerra de Ifni, que es otra historia olvidada de nuestro pasado en África. Y como historiador estoy interesado en ese pasado, en esa historia española en África. Y mi idea era, voy a aprovechar el 50 aniversario de Guinea Ecuatorial para escribir sobre la única colonia que hubo española en el África Negra. Pero yo le quise dar un enfoque diferente, no el libro estricto académico de historia, porque está motivado por un recuerdo escolar.
Ajá.
Yo en octavo de GB pues tenía era el año 79-80 el curso y tuve la casualidad de que un profesor había sido es maestro allí en la colonia, y nos pidió un trabajo sobre Guinea Ecuatorial y por qué se cumplían 10 años de la independencia de ese país, de España. Y desde entonces, pues eso se me quedó.
¿Te interesó ahí?
Me interesó, claro. Sí, porque me quedé. No sabía nada. Y por lo visto, estamos hablando que era el año 79. Y por lo visto, se había olvidado ya. Ya habían pasado 10 años.
Fíjate.
Y se había olvidado ya que esa parte de África pues tuvo una relación tan estrecha.
Ese vínculo tan importante, ¿no? Con nosotros, esa colonia española.
Y finalmente pues lo tenía planteado de una forma y lo tuve que replantear más como una investigación histórica.
Tú eres historiador y también eres periodista, así que tienes la posibilidad de los dos enfoques o perspectivas, ¿no?
Exactamente. De los temas. Y en el fondo, claro, el libro es una mezcla entre ensayo histórico y crónica periodística o reportaje periodístico.
Es un ensayo, ¿no? Diríamos. Sí, podemos decir que es
La parte más de reportaje es la última parte del libro, el último capítulo, a partir de 1968, porque no trato ahí el contexto temporal como libro de historia acaba ahí en el 68. y bueno, se trata en el periodo de la independencia más como una crónica de actualidad. Uh-huh. Mis fuentes han sido las redes sociales, los testimonios y las encuestas a tanto a ecuatoguineanos como a españoles, uh-huh, que tuviesen relación con Guinea.
¿Has viajado allí, supongo?
No, no he viajado allí.
No sabía.
He tenido un viaje, digamos, sentimental desde aquel encuentro fortuito en la adolescencia, pero no he...
Bueno, te digo una cosa, ahora mismo con las redes sociales y las videoconferencias, sí, no hay ningún problema, ¿no? Se pueden establecer comunicaciones fácilmente. Tú, bueno, decía yo, en el subtítulo, subtitulas la novela como un relato imprescindible de un siglo, nada menos un siglo de historia guineana bajo el influjo de la bandera de España. ¿Tú crees que los guineanos se sienten en este momento huérfanos de España?
Pues
¿creen
eso...
que no les queremos? ¿Creen que les hemos dejado... No, a ver, tirados, no voy a decir que es muy vulgar, a lo mejor abandonados, sí, ¿no?
Pues es un testimonio o es una impresión que me he encontrado. Tanto las redes sociales como he tenido conversaciones con ecuatoguineanos y es una impresión. Más que abandonados es como un poco indignados o un poco defraudados de que no exista, de que se ignore ese pasado.
Claro, fíjate, en 10 años,
allí,
decías tú, en 10 años ya se había olvidado.
Sí, sí.
Contabas, hombre, bueno. Más...
También es porque se rompieron totalmente las relaciones. Digamos que el periodo de Macías, la dictadura de Macías, fue una dictadura anti-española o anti-europea, y una, bueno, tuvieron que salir en el 69 los últimos españoles que había, residentes y funcionarios, tal. Fue realmente una ruptura de relaciones muy abrupta. Y bueno, pues digamos que el régimen franquista no solamente puso una losa o documental, porque todavía no se puede acceder a los documentos de esos años de la independencia, sino que procuró el olvido, procuró el desprecio, ¿no? O no hacer al precio, ¿no?
Sí, que al final es lo mismo. ¿Y la actual Guinea Ecuatorial cuándo nace? ¿Cuándo el germen de la Guinea actual cuál es?
Pues,
que lo cuentas en el libro también, sí, ¿no? Los siglos en los que...
Hay un epígrafe en el que juego con el hecho de ponerle el apellido española a Guinea. ¿Mm? Porque realmente, bueno, pues Guinea es una concesión territorial por otro problema que había en América, en otras colonias. Y, bueno, pues es una concesión que se intenta en 1778... tomar posesión de ello, pero la expedición del conde Argelejo es un desastre, en el sentido de que no se consigue hacer un asentamiento, y bueno, podría parecer que la historia o la relación con España es de más de 200 años, pero no es así. Esas posesiones o esos territorios se olvidan o el propósito inicial, que era un enclave esclavista, tampoco ya es factible. Y bueno, se olvida, se va dejando, y no es hasta 1842 cuando vuelve a retomarse, digamos, la idea de hacer posesión de esas tierras. Y curiosamente es por un arrebato patriótico. Es decir, se intenta vender, hay un intento de vender, del gobierno de Espartero, de vender esas posesiones a Inglaterra. Y existe, no sé, que tampoco está muy muy investigado, existe una extraña reacción patriótica y en ese momento se decide el gobierno español de, por una vez por todas, mandar ahí una expedición, que en este caso es del brigadier Lerena. Y bueno, se puede decir que lo que es Guinea Ecuatorial como entidad o geopolítica empezaría a mediados del siglo XIX, pero lo que es las estructuras de lo que hoy se puede ser un país, desgraciadamente, es en el régimen franquista o es en las primeras décadas, incluso en dos dictaduras, la dictadura de Primo de Rivera, el breve periodo de la República, que también hizo sus cosas, pocas, pero hizo, y luego pues la dictadura franquista es realmente los hacedores, en realidad, de la actual Guinea Ecuatorial.
Claro, es, digamos, el germen, ¿no? Y llegamos a la independencia, de la que vamos a hablar dentro de un momentito nada más, ¿te parece?
Muy bien.
La realidad africana en África Hoy, con Mavi Aldana.
Sonido domina mi vivir, me da solidez para todo sentir. Te quiero como la fuente de mi amor, teniéndote a ti, siento el mundo, que suenen los truenos, que caigan tormentas.
Bueno, pues este libro que tengo ahora mismo aquí sobre la mesa en mis manos, Guinea Española, de Gustavo Adolfo Ordoño, el relato imprescindible de un siglo de historia guineana bajo el influjo de la bandera de España, tiene tres capítulos, su introducción y tres capítulos muy interesantes que recogen diversos siglos, siglo XVIII, siendo siglos, siglo XIX, siglo XX, y luego los libros de textos y la Guinea Española entre la ausencia del discurso de la España civilizadora, que es el último capítulo. Me estaba hablando, y hemos comentado antes de empezar, hablábamos Gustavo Adolfo y yo, de Joaquín Costa y de Rafael María de Labra. ¿Quiénes son estos personajes tan desconocidos de los que tú hablas en este libro?
Bueno, más que desconocidos, lo que ocurre es que...
Bueno, para el público en general,
sí,
claro.
Yo lo que me encontré es que en la bibliografía y la historiografía que trata el tema de Guinea apenas están mencionados. Apenas están, y no sé si es por algún tipo de prejuicios o por considerarles... Por la mayoría de la bibliografía que tenemos de Guinea está muy enfocada a la acción de gobernadores, de brigadieres, a la idea de expedición, de imperialismo, pero yo encontré ahí un hueco y quise hablar de ello, porque Joaquín Costa es realmente, si no por Joaquín Costa y su empeño, yo creo que no se hubiera acabado de colonizar la parte continental. Lo que finalmente, que es poco, porque realmente, según el tratado inicial del siglo XVIII, hubiera sido mucho más mayor el territorio continental. Finalmente, si no es por Joaquín Costa y su empeño, aunque fuese un empeño desde su despacho, desde sus ateneos, digamos, si no es por él, no el empuje luego de Iradier y de Osorio, que fueron los exploradores iniciales de ese territorio continental, no hubiera existido. Y entonces he encontrado más falta.
De cierto modo acabó con el esclavismo, podemos...
Empezó, ¿no?
Es el germen un poco, ¿no?
Él y Labra, que es el mayor, digamos, para mí, es el mayor, uno de los principales abolicionistas del siglo, entre el siglo XIX y el siglo XX, porque bueno, hay que reconocer que España fue una de las últimas potencias europeas o países europeos que abolió la esclavitud, pero también existían activistas, como en el caso de Labra, en el que toda su vida se dedicó al tema de la abolición. Entonces, ellos tenían una visión del colonialismo como parte del regeneracionismo que tenían como ideal político. No era el colonialismo imperialista, ¿no? que se ve en las versiones. Ya, en las versiones más habituales.
Oye, decía que estamos en el final casi de nuestra entrevista. Decía que íbamos a hablar de la independencia de Guinea, que es hasta donde llegas tú, ¿no? En el libro 68.
Yo no la trato.
No la llegas a tratar. Pero bueno, ese es el punto al que llegas en el libro.
A partir de ese punto, y enlazo con un capítulo que yo creo que es...
La clave
del libro, o que es el valor añadido del libro. Trato los libros de textos que mencionaban, se supone que los estudiantes españoles que hemos nacido en ese periodo, que realmente se constituyó lo que es la realidad política de Guinea Ecuatorial, deberían aparecer los libros de texto. Entonces hice un estudio, una investigación de cómo se trataba. Ajá. Y a través de ese estudio de los libros de texto hablo de la independencia.
¿Y
hablo de las dictaduras? Pues he descubierto eso, que la independencia, ese lamento que decían los ecuatorianos de que es una pena de que acabase todo tan abrupto, aparece en los libros de texto. Apenas es mencionado. Y el menosprecio a África, pero era general, ¿eh? Es que era increíble como había libros de texto de geografía e historia en la que África solamente era las civilizaciones egipcias. No existía más información y se les solía a Egipto enfocar en el tema de lo que es el Mediterráneo, ¿no? Como cultura de la civilización del Mediterráneo.
Es curioso, pero en nuestras cortes hubo congresistas guineanos.
Sí, claro, porque
guineanos.
Es que llegó a ser una autonomía. O sea,
claro.
Es una cosa...
De repente desaparece.
Es tan ignorada la historia de Guinea y España como interesante. O sea, es proporcional, porque llegó a ser pionera de lo que es un proceso autonómico, porque llegaron a ser autonomía no solamente provincia, tuvieron los diputados provinciales, pero también llegó a ser autonomía, tenían un presidente autonómico que, bueno, en realidad era un político afín a la metrópoli, pero llegaron a tener representación. Y eso es curioso, porque lo estaba haciendo una dictadura, que aquí no existían elementos democráticos, pero allí hubo que hacer elecciones en la autonomía para aprobar el estatuto y aprobar lo que no teníamos aquí en la metrópoli, tuvieron los guineanos en el año 64.
Avanzados, ¿no? De alguna manera. Te queda mucho por contar, has llegado nada más que hasta el año 68,
sí.
Hay muchas cosas que te quedan seguro por contar. ¿Va a haber, piensas hacer una trilogía, va a haber segunda parte, cómo lo tienes
siempre
pensado?
Se piensa, mi idea es que atreverme una vez que se vayan abriendo los archivos, atreverme con ese periodo, sí.
Cinco años has tardado, ¿eh?
Sí, por los cambios de perspectiva.
Cinco años con la editorial Almuzara, por fin ver la luz este libro que es muy recomendable para no perder la memoria sobre esta colonia española, Guinea española, para que los guineanos sientan que les queremos, ¿no? Que no los hemos olvidado.
Es lo que demandan ellos, que forman parte de la hispanidad, que son hispanos también.
Claro, claro. Gustavo Adolfo Ordoño, autor de este libro, publicado con Almuzara, Guinea española. Ha sido un placer, muchas gracias por haber venido.
Encantado, gracias a vosotros.
Gracias.
La actualidad social y política en África. Sus empresas, su cultura, sus protagonistas en África Hoy, Radio Exterior de España.
Damos comienzo al boletín de noticias de hoy. Vamos con otras cuestiones. De este jueves 11 de abril, la actualidad del continente africano con Guillermo Bravo. Hola, Guillermo.
Buenas, Mavi, ¿qué tal?
Muy buenas. Empezamos hablando del conocido como Pacto Migratorio, aprobado el miércoles en Bruselas por el Parlamento Europeo.
Tras un tenso debate, la Eurocámara ha dado luz verde a este acuerdo con el que se pretende unificar las políticas migratorias en los países miembros y establecer mecanismos de solidaridad entre los países de destino y el resto de Europa. Nos lo cuenta nuestro compañero David Vidueiro.
Ha sido una sesión tensa en el Parlamento y no solo por la protesta de un grupo de manifestantes que gritaron consignas en contra del pacto durante la votación. Finalmente, todas las normas salieron adelante con un resultado ajustado. Alivio en la Comisión y en los grandes partidos. En Bruselas creen que un no a este pacto migratorio le hubiera dado alas a la extrema derecha en las elecciones. Un acuerdo que no entusiasma, pero es mejor que nada.
No one could agree with the status quo, I hope. And this is a compromise.
Bloquear este acuerdo suponía apostar por el statu quo y nadie puede estar de acuerdo con lo que había ahora, señala el primer ministro belga Alexander De Croo. Quedan atrás los parches individuales. Habrá un sistema común en Europa para gestionar la inmigración, firme pero justo, según la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.
Those who need protection will be protected.
Quien necesite protección la tendrá, quien no deberá irse, dice. Los detractores del pacto migratorio creen precisamente que este acuerdo acerca a Europa a los postulados de esa extrema derecha a la que se quiere dejar sin argumentos. Se lo pone más difícil a los inmigrantes, con más controles en fronteras, retornos más rápidos y una solidaridad a la carta por la que un país puede rechazar inmigrantes si aporta dinero. Polonia no quiere ni ver en pintura este mecanismo. La prueba de que implantar este pacto migratorio no va a ser sencillo.
La Junta Militar en el poder en Malí suspendió este miércoles los partidos políticos en medio de una crisis sin precedentes.
El gobierno golpista de Malí suspendió este miércoles las actividades de los partidos políticos y las actividades de carácter político de las asociaciones en un intento de acallar las voces críticas que se escuchan en las últimas semanas en el país africano. La prohibición se ha dictado hasta nuevo orden, alegando razones de orden público. En medio de una crisis de seguridad económica y energética sin precedentes, el ministro de Administración Territorial, Abdoulaye Maiga, anunció hoy la medida en una rueda de prensa en la que informó que se adoptó por decreto en el Consejo de Ministros. En el comunicado posterior a esta reunión del gobierno maliense se informó de esta suspensión que justifica que en que las acciones de subversión de los partidos políticos y de sus aliados no hacen más que multiplicarse.
En Etiopía, un destacado funcionario de la oposición de la delicada región de Oromia fue hallado muerto a tiros del miércoles, pocas horas después de ser detenido por las fuerzas gubernamentales.
Bate Urguesa, del partido Frente de Liberación Oromo, el OLF, fue puesto en libertad bajo fianza el mes pasado tras su detención junto al periodista francés Antoine Galindo. Su partido ha hecho un llamamiento a las organizaciones de derechos humanos y las personas amantes de la paz para que lleven a cabo de inmediato una investigación neutral e imparcial. El Ejército de Liberación de Oromo, brazo armado del mencionado partido, ha señalado que Bate, que había regresado a su ciudad natal para visitar a su madre, pero se alojaba en un hotel, fue ejecutado a quemarropa después de que las fuerzas de seguridad le sacaran de su habitación durante la medianoche.
Los piratas somalíes resurgen en el Océano Índico a la sombra de la crisis en el Mar Rojo.
Los casos de abordajes crecen desde noviembre, coincidiendo con la disrupción del tráfico marítimo en la zona, causada por los ataques de los hutíes de Yemen. Los ataques de los hutíes en el sur del Mar Rojo, por donde navegaba en torno al 15% del comercio marítimo mundial antes de la crisis actual, han conducido a las principales navieras del mundo a desviar a sus buques y circunnavegar África. Hasta finales de marzo, la navegación a través del estrecho de Bab el-Mandeb, de entre los mares Rojo y Arábigo, cayó un 60%, mientras que por el Cabo de Buena Esperanza aumentó un 90%, según la plataforma de seguimiento del comercio marítimo Portwatch. Al igual que hace 15 años, durante el último ciclo de piratería en Somalia, están resurgiendo nuevas empresas de seguridad marítima. En los tres primeros meses de 2024 se registraron en todo el mundo un total de 33 incidentes de piratería y robo a mano armada contra buques, lo que supone un aumento respecto de los 27 incidentes del mismo periodo de 2023, incluidos dos secuestros por piratas somalíes.
Jacob Zuma, el expresidente sudafricano salpicado de escándalos, se presenta de nuevo a las elecciones.
El exdirigente, de 81 años, ha sido autorizado a presentarse como candidato de la oposición en las elecciones parlamentarias de mayo. A menos que se revoque la decisión, podría convertirse en el rey de los reyes o incluso el presidente de nuevo. Su partido, conocido como MK, no se formó hasta diciembre pasado, pero ya ha subido en las encuestas y ha ganado terreno en las elecciones locales, ganando incluso varias batallas legales por el derecho a concurrir a las elecciones del 29 de mayo. Siendo la última de estas la que le ha permitido a Zuma personalmente presentarse de nuevo a los comicios.
Bueno, pues nos vamos como siempre con nuestra costumbre musical. ¿Y qué nos has traído hoy, Guillermo?
Pues hoy traemos una colaboración de varios artistas. Son Mamani Keita, de la que ya hemos puesto por aquí antes, Mike Ladd y Arata Kilo. Juntos colaboraron en la producción de un álbum que se llama Visions of Selam en 2018. Esta canción pertenece a dicho álbum y se llama Dukula.
Quotes just chanted down the president and the trail of bridal blood that preceded him.
Pues gracias, Guillermo. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Adiós. Y a ustedes lo mismo les digo. Muchísimas gracias por acompañarnos y les esperamos de nuevo mañana.
Pro Odyssey.
Mama famana saki to dunina, ite dunina to dunina.
I throw what I need to your moja, and then I try to ride.
Mama famana saki to dunina, ite dunina to dunina.
digging out lithium. And I feel the sea as I keep riding in these subway trains. Megalopolis, stretch these fiber optic waves. And I will ride on these ohms. From Mount Ontoto to the quarter deck where Laude Chiano hollering down a quartermaster. We still from Tuba. So every home is my home. Right now, Atlantic Coates is digging in.